Upgrade your laundry routine with a durable and reliable Maytag laundry pair at Lowe's. Like the new Maytag washer and dryer with performance-enhanced stain-fighting power designed to cut through serious dirt and grime. And what's great is this laundry pair is in stock and ready for delivery when you need it the most. Don't miss out. Shop Maytag in-store or online today at Lowe's.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 8 de junio del 2025, nuestra emisión número 199. Muchas gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Déjame platicarte el menú del día de hoy, que tenemos por supuesto un programa muy muy especial preparado para ti. En nuestra sección Amo México continuamos con nuestras recomendaciones para las vacaciones del verano y en esta ocasión te invito a la Reserva de la Biosfera El Cielo en Tamaulipas. Vamos a platicar con el biólogo Iván Cumpeán, también estará con nosotros el guía Luis Fernando y por supuesto el famoso pajarero Esteban Berrones. En nuestra sección Origen, Margot Castañeda nos lleva a platicar con Juan Ramón Cárdenas, chef de Don Artemio allá en Saltillo, en Coahuila, mientras que en Travel Mexico with Kids, Ana María Fernández nos lleva al Parque Ecológico Texcoco para conversar con Iñaki Echeverría. Mientras tanto, en Manos Mágicas, Clara Monroy nos lleva a platicar con el herrero José Ojeda y en Viajantes estará con nosotros el famoso Santiago de la Parra, aventurero mexicano joven y extraordinario. Así que gracias de corazón por acompañarnos. Preparen sus maletas, abrochen sus cinturones. Comienza Amo México en Grupo Fórmula. Te dejo con esta canción titulada Running Down a Dream de Tom Petty and the Heartbreakers.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy domingo 8 de junio del 2025. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción 55 25 61 91 33. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y vámonos a nuestra sección Amo México, en donde el día de hoy continuamos con nuestras recomendaciones para las vacaciones de verano y en esta ocasión viajamos a la Reserva de la Biosfera El Cielo en Tamaulipas.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
El día de hoy nos vamos a viajar a la Reserva de la Biosfera El Cielo en Tamaulipas, donde los trópicos y el desierto se abrazan bajo las nubes. Ubicado al sur del estado de Tamaulipas, dentro de la Sierra Madre Oriental, la Reserva de la Biosfera El Cielo abarca aproximadamente 144 mil hectáreas. Se extiende sobre los municipios de Gómez Farías, Yera, Jaumabe y Ocampo, altitudes que van desde los 200 hasta los 2.300 metros sobre el nivel del mar, creando pues uno de los gradientes ecológicos más diversos del país. La geología del cielo está marcada por formaciones calcáreas del periodo Cretácico, responsables de los múltiples sistemas de cuevas, ríos subterráneos y cañones que le caracterizan, y este relieve pues ha permitido el desarrollo de microclimas que conviven en un mismo espacio, desde matorrales semiáridos hasta bosques templados y selvas tropicales. La zona ha estado habitada por diversas culturas indígenas como los pames y los janambres, y en el periodo virreinal los misioneros establecieron rutas de evangelización, pero fue hasta mediados del siglo XX que la riqueza ecológica del cielo pues empezó a ser documentada de forma sistemática, y en 1985 fue declarada oficialmente Reserva de la Biosfera por el gobierno mexicano, y en 1987 recibió reconocimiento internacional como parte del programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, consolidándose pues como uno de los principales pulmones de biodiversidad del noreste de nuestro país. Vamos a platicar justamente con el biólogo Iván Cumpeán acerca de los muchos atractivos que resguarda nuestro querido Tamaulipas.
pues estar aquí en este lugar natural, que es en realidad nuestro entorno, es nuestro, de donde venimos y de donde surgen nuestros alimentos, de donde están nuestras actividades básicas. Un ser humano necesita abrigo, necesita alimento y necesita agua para vivir, igual todos los seres vivos. Y aquí podemos encontrar todo eso, ¿no? En este lugar con tanta diversidad, un lugar que tiene todavía partes de ecosistemas del norte y también ya tiene ecosistemas del sur. Es muy diverso, ves especies muy diferentes de plantas, especies muy diferentes de aves, y es lo que nos hace ver que estamos en una zona tropicalona, por así decirlo. El estado de Tamaulipas es muy diverso, encontramos diferentes ecosistemas a lo largo del norte a sur, o de este a oeste, en las partes bajas del estado o en las partes más altas, que estamos a la parte más alta de Tamaulipas, tiene casi 3.600 metros de altura. En esa distancia entre el mar y 3.600 metros de altura encuentras una diversidad asombrosa. Es muy diferente también si estás de este lado de la Sierra Madre, donde es más húmedo, a que si estás del otro lado, donde vamos a encontrar que es más seco. Y no por eso significa que haya menos diversidad, sino es diferente. Eso hace que Tamaulipas sea muy diferente. Y pues aquí estamos en esta zona de Aldama, donde es, yo lo pienso como la casa de invierno de muchos seres vivos que vienen de Estados Unidos y de Canadá, que vienen huyendo de un invierno muy frío, y aquí en Tamaulipas se encuentran las condiciones ideales para pasar el invierno. Bueno, pues al ser biólogo he aprendido, y desde pequeño mis padres me lo inculcaron también, a ver la naturaleza en todo lo que vemos, ¿no? En todo lo que nos rodea. Y me gusta compartir esa ideología, esa manera de pensar, esos conocimientos con las demás personas que vienen aquí a conocer a Tamaulipas, para que sepan de qué estamos rodeados y, por qué no, también cuando regresan a sus lugares de origen, que ellos puedan ver lo que tienen en su lugar de origen, ¿no? Puedan ver la naturaleza que hay ahí y cómo sus interacciones están relacionadas con la naturaleza siempre.
Gracias, mi querido Iván Cumpeán. Y bueno, estamos platicando justo de la reserva de la biosfera del cielo en Tamaulipas, el cielo considerado un punto de encuentro biogeográfico. Aquí convergen ecosistemas neárticos, o sea, del norte, y neotropicales, o sea, del sur, lo que permite pues la coexistencia de especies tanto de bosques boreales como de selvas húmedas. Hay más de 2.000 especies de plantas registradas, destacando el bosque mesófilo de montaña, que es uno de los más al norte del continente. También hay bosques de niebla, bellísimos encinares, pinos y selvas bajas. Y en cuanto a fauna, pues alberga 400 especies de aves, muchas endémicas, otras son migratorias, 110 especies de mamíferos, 110 especies de mamíferos, incluyendo el jaguar, el puma, el oso negro y el ocelote, además de anfibios, reptiles como la salamandra del cielo, que es endémica de la zona. Tiene una importancia turística muy, muy grande, considerando que es uno de los principales destinos en torno a la biodiversidad de nuestro país, y además es muy accesible, tiene muy buena infraestructura desarrollada alrededor de Gómez Farías, y la reserva pues se ha convertido en un destino emergente de turismo ecológico para la observación científica y para la aventura. Vamos a platicar justamente con nuestro querido guía Luis Fernández, que nos llevó a recorrer precisamente el cielo.
El cielo, pues sí, bien lo dice su nombre, es un paraíso en la tierra. La Reserva de la Biosfera del Cielo fue creada desde 1985, fue decretada como área natural protegida. Desde entonces, pues ha ido mejorando mucho su infraestructura en cuestión al turismo. Anteriormente, solamente los investigadores eran los que subían, y de hecho todo ha ido cambiando, subían caminando, acampaban. Ahorita ya contamos con las mejores instalaciones en cuanto a cabañas, contamos con transporte, ha ido cambiando mucho. Nosotros somos una empresa de turismo, se llama Cielo Gómez Farías. Enfocamos mucho a la gente a que sea un turismo responsable. O sea, no permitimos muchas acciones que dañen el medio ambiente. Una, pues, son los ruidos, las que estén rayando las piedras, que estén rayando los árboles. Tenemos mucho turismo cada fin de semana, más que nada. Pues una es a disfrutar el bosque, olvidarse de la tecnología, porque no contamos con ningún servicio de internet ni nada. Y pues les damos recorridos dentro de la reserva, por senderos a diferentes puntos. Cuevas, miradores, nacimientos de agua, contamos con muchos recorridos, digo, así como también hacemos otro tipo de recorridos turísticos, observación de aves, recorridos en kayak, safaris fotográficos. Aquí una de las características principales, y es algo por lo cual también se creó la reserva, estamos dentro de lo que es el bosque mesófilo de montaña. Es un espacio muy pequeño y que nada más nos queda el 1% del territorio nacional. Aquí el cielo es muy beneficiado porque tiene dos pequeñas porciones de este tipo de bosque. Si te fijas, todo es muy distinto, los árboles están verdes, todo está forrado de musgos, liquidámbar, y hay otras especies de orquídeas, y plantas epífitas que viven sobre los árboles, que están viviendo por la misma humedad que está llegando todo lo que nos llega del Golfo. La verdad es que aquí te vienes a desestresar de todo. Te olvidas correos, te olvidas de mensajes, te olvidas de todo. Este es un lugar muy tranquilo que pues van a disfrutar mucho.
Gracias, Luis, gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa antes de continuar con esta travesía a la Reserva de la Biosfera del Cielo, pero antes escuchemos esta canción titulada Tom's Diner de Giant Rooks aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Seguimos transmitiendo hoy domingo 8 de junio del 2025 la emisión número 199 de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. El día de hoy en nuestra sección Amo México estamos platicando justamente recomendaciones para las vacaciones de verano y el día de hoy estamos en la Reserva de la Biosfera del Cielo. Ya platicamos con el biólogo Iván Cumpeán, así como con el guía Luis Fernández, y estamos descubriendo algunos de los atractivos turísticos, biológicos, culturales de esta región extraordinaria. Gómez Farías, puerta de entrada, muy buena infraestructura y permite evidentemente comenzar la travesía al Centro Interpretativo de la Naturaleza, el Cielo, punto de partida para conocer esta reserva con información científica y educativa y por supuesto algunos animales rescatados que permiten una introducción ideal a esta región que es fabulosa para la práctica del senderismo y sobre todo la exploración de cuevas y grutas como la Gruta de la Florida, el sistema kárstico que ha sido muy poco explorado. También hay cascadas y pozas naturales como el Salto y el río Sabinas, ideales para caminatas, para fotografiar el paisaje. Se puede realizar camping y hospedaje en cabañas ecológicas en distintas regiones de la reserva, tanto en Alta Cima como en San José y en La Gloria, donde puedes estar realmente en contacto con el entorno natural y la cultura local. La gastronomía típica es maravillosa. Puedes disfrutar, por supuesto, el avistamiento astronómico, el turismo científico y, como les platicaba, pues uno de los elementos esenciales es el avistamiento de aves, ya que aquí puedes encontrar hasta 400 especies de aves. ¿Y quién mejor para guiar tu expedición que el mero mero pajarero Esteban Berrones?
Bueno, pues es un placer estar, vivir aquí en el cielo y ser un guía y un servidor para la gente que visita el cielo. El cielo es una de las maravillas de México y me siento muy orgulloso porque se encuentra flora y fauna únicas para todo turismo de naturaleza. Esto es especialísimo. La naturaleza, si te gusta observarla y estar en contacto con ella, es algo terapia, como de terapia, porque te olvidas del estrés de tu trabajo, te olvidas de los ruidos de la ciudad y aquí estás escuchando algo muy favorito para mí, que son las aves. Y encantado de vivir en el cielo y invitar a toda esa gente que venga a explotar el cielo, que es algo muy, muy bonito y aparte está exento y está todo fuera de todo peligro. Tantas cosas que nos están pasando últimamente en México y en el planeta, el cielo es uno de los lugares que no se encuentra nada de eso. Ahorita, afortunadamente, y gracias a Dios. Pues yo he vivido toda mi vida, 42 años aquí en el cielo. Es bien importante, como dice, el oído, la observación, porque las aves pues tienen su canto, tienen su llamado. Es muy importante porque yo los identifico simplemente con escucharlos. Pero una persona que no escucha, yo me imagino que en el cielo, y he guiado hace muchos años, También una persona que no escuchaba, pero el contemplar el amanecer, el contemplar los árboles, el contemplar un atardecer en un mirador, en un valle como es Valle del Omni o como es San José, para mí es algo que te cura, que te pone en tranquilidad en ti, contigo mismo, y estás en contacto con la naturaleza, que es lo mejor. Entonces, el contemplar y observar un atardecer, un amanecer en el cielo y estar en contacto con la naturaleza, para mí es, pienso yo que si yo padeciera esto, fuera feliz. Antes que yo no me había capacitado como guía de aves, antes yo me dedicaba a cazar porque era lo que nos enseñaban nuestros padres, y como antes pues me comía todo tipo de pajaritos y de animales, dicen que se me quedaron las voces dentro. Pero no, es un don que posiblemente que uno intenta o que Dios te da, y emito aproximadamente unos 50, 52 especies de aves. Entonces ahorita voy a imitar algunos de mis favoritos, que en esta parte tenemos especies tanto tropicales como de montaña, o sea, de tropicales y en la montaña como en un bosque de neblina. Y voy a imitar una especie que es tropical, que es la calandria. Le dije a un pájaro bolsero porque está hace sonido, un alambre, le hace. Esa es una especie de ave que se encuentra en la parte baja de la reserva. Hay otra especie que es muy bonita, de una de mis favoritas, que es águila elegante, la Spizaetus ornatus, que le hace. Ese es el adulto, y el polluelo le hace. Y eso, por eso he encontrado 7 nidos en la reserva. Es una especie que viene del sur hacia el norte y solamente está aquí en el cielo. Otra de mis favoritas, que es un bú, que se le hace tecolote rítmico y le hace. Bueno, es una de las especies y varias que he imitado. Cuando están en época de reproducción las aves, el imitar, las aves son muy territoriales y también se pelean por el territorio, y se pelean más que nada por la hembra, los machos. Y cuando tú imitas un canto de una especie que tú quieres ver, y en época de reproducción no es muy recomendable, pero el imitarlo tú, el poderlo hacer, se arriman, y la observación de aves y los fotógrafos es la mejor época de poder tomar una buena foto.
Gracias, don Esteban. Pues siempre un privilegio poder estar en contacto con usted, y esa expedición, esa experiencia del avistamiento de aves al amanecer con el pajarero Esteban Berrones es algo imperdible. El acceso principal de la Reserva de la Biosfera El Cielo es a través de Gómez Farías, a unos 230 kilómetros de Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, y la mejor temporada, pues justamente términos del verano, principios del invierno, cuando el clima es más fresco y te permite una mayor visibilidad de fauna. Es un destino maravilloso que espero tengas oportunidad de disfrutar muy pronto con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, contigo mismo. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Remember Me de The Pylons, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Rock Lobster de The B-52s. Estamos transmitiendo hoy domingo 8 de junio del 2025, la emisión número 199. Vámonos a nuestra sección El Origen con Margot Castañeda, que nos lleva a platicar con el chef Juan Ramón Cárdenas, reconocido como un gran impulsor de la cocina mexicana y norestense, fundador del ciclo de conferencias Guerreros del Maíz, así como de la Feria del Dulce de Coahuila, miembro fundador del Foro Paralelo Norte en Monterrey, Nuevo León, y actualmente dirige y es copropietario de la Casa de Banquetes Villa Ferré, restaurantes como Don Artemio en Saltillo, Coahuila, y muchos otros proyectos más.
El origen, con Margot Castañeda.
Pues vámonos a comer cabrito al norte de México. Bueno, a imaginarnos comer cabrito. Les traigo esta plática tan bonita, tan rica y sabrosa que tuve con el chef Juan Ramón Cárdenas. Pues el tipazo, la verdad, es que es un chef y una figura de la gastronomía del noreste de la República muy importante, porque pues lleva muchos años pues dedicado a la promoción y al rescate de la cultura gastronómica y de recetas y de productos y de ingredientes. Y bueno, la verdad, tiene este libro que se llama La Senda del Cabrito. Bueno, empezó como un libro, pero es en realidad un proyecto que pues justamente busca que conozcamos la importancia que tiene el cabrito como platillo emblemático de Coahuila, pero también como un ingrediente y como un modo de sustento para muchísimas familias en Coahuila en general, y sobre todo porque mucho del trabajo que él ha hecho en la Senda del Cabrito ha sido pues trabajar con los productores para que tengan prácticas sostenibles en el campo, en la mesa, en toda la crianza de los cabritos. Entonces, pues me parece maravilloso. Tiene otro proyecto que se llama Guerreros del Maíz, que pues justamente también está dedicado a pues conservar y promocionar el cultivo, bueno, promover entre los productores el cultivo de maíces endémicos de Coahuila, para que no desaparezcan y para que sigan siendo pues un recurso económico y de alimentación para muchas familias. Y pues la verdad tiene un montón de proyectos y de ideas y de impulso, y por eso fue que recibió la presea Saltillo hace poquito. Y pues bueno, vamos a escucharlo para que pues nos antoje ir a Coahuila.
Pues ya cumplimos 18 años en Don Artemio, y bueno, pues ha evolucionado hacia, fíjate que cuando empezó con alta cocina norestense, es un poco más sofisticada y un poco más elaborada. La realidad es de que pues no tuvo la aceptación que nosotros queríamos, y nos cambiamos un poco a comida para compartir hace 16 años. Y empezamos, pues regresamos en Villa Ferré, que son los banquetes que hacemos, pues trabajamos prácticamente pues mucha cocina internacional y mucha elaboración. Y acá nos volvimos a regresar a los orígenes del restaurante principal, que fue el restaurante de mis papás, que es pues el carbón. Entonces empezamos a seguir trabajando con carbón, diseñé en aquellos años un asador muy bueno, seguimos trabajando con el carbón y seguimos trabajando con los productos del desierto. Pues mis papás, mis abuelos se dedicaban a los caprinos acá en el norte de México, y bueno, pues yo pensaba que era normal, ¿no?, que en todas las casas había cabritos. Mi papá tenía un restaurante de cabrito y yo crecí en ellos y crecí en el monte, o sea, fuimos por los cabritos muchos años, y viene siendo el principal platillo de muchos de los estados del noreste de México. En Coahuila, en los 38 municipios, se utiliza el cabrito, y en Nuevo León también, y en los dos se utiliza como un platillo festivo. Pues yo la verdad quería hacer un libro del cabrito en donde pues se le diera su lugar a este ingrediente mexicano, que algunas veces pues se localiza mucho como un ingrediente norteño, y nos dimos cuenta en esta investigación del impacto de los caprinos en la gastronomía mexicana, que pues impactan en prácticamente toda la República Mexicana, ¿no? Entonces, bien contento, ganó el libro de mejor libro de gastronomía. El premio lo da la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM, y después nos fuimos a concursar a China en los Gourmand Cookbook Awards, y también ganamos como mejor libro del mundo en categoría carnes. Ha tenido muy buena aceptación, ya está en inglés también, la Rus también ya lo tenemos en inglés. Entonces pues una obra de investigación gastronómica que nos llevó algunos años, pero que creemos que aporta a la escena gastronómica. Fíjate que nosotros tenemos una gran fortaleza en los dulces de leche, pero en algunos otros dulces que son únicos. El dulce que es único es un queso de piñón, y también tenemos el queso de nuez, aunque ese también hay un poco en Nuevo León. Tenemos el pan de pulque, que también, bueno, lo podemos encontrar en el estado de Hidalgo. El pan de pulque también es muy representativo de la ciudad de Saltillo. Hay que recordar que el virrey Don Luis de Velasco manda 400 familias tlaxcaltecas para ayudar a pacificar esta zona, y estas familias traen consigo el pulque y traen consigo algunas huertas. Tenemos la cajeta de membrillo, sigue habiendo huertas de membrillo, cada vez hay más pocas en la ciudad, y hay algunos dulces con el membrillo. También se corta en medias lunas, y cuando haces la cajeta te quedas con todos los, pues lo que viene siendo el centro del membrillo, como si fuera el centro de una manzana. Eso también se cocina y se hace una jalea muy sabrosa. El membrillo también es muy rico en pectina, por eso puedes hacer cajetas. Entonces tenemos todo el área de los dulces y de los panes que son únicos y que también se hacen mucho en la ciudad de Parras de la Fuente, en Musquis, Coahuila. Y tenemos un chorizo norteño, el chorizo también de Musquis, que son chorizos a base de puerco, pero también a veces son mixtos, son chorizos rojos que se maduran. Tenemos los cabuches en la temporada de Semana Santa, que son del desierto. En el desierto, bueno, además de los cabuches, tenemos la flor de palma, que también es típica de la Semana Santa. Es típico hacer los tamales en hoja de maíz, prácticamente es la única hoja que se utiliza para los tamales en el norte de México. El asado de bodas es el asado que actualmente se utiliza para celebrar una boda en todas las rancherías por el costo. Antes era el cabrito, pero pues ahora el cabrito tiene un muy buen precio de venta, y entonces pues ahora se da asado de bodas. Tenemos la vinícola más antigua de todo el continente americano, Casa Madero. Hoy por hoy ya tenemos más de 40 proyectos vitivinícolas, y bueno, pues muy orgullosos, porque en la guía catadores de Rodolfo Hershman, esta que acaba de salir, tenemos el mejor Shiraz, que es de Don Leo, el mejor Chenin Blanc de Don Leo, el mejor rosado de Bodegas del Viento, y el mejor Pinot Noir de Bodegas San Juan de la Vaquería. Entonces, bien orgullosos de los vinos de Salté de Coahuila. La introducción de la presea Saltillo nace en 1977, y hace que son 47 años, y se da en tres categorías: al ciudadano que está en vida, a un ciudadano postmortem, y a una organización ciudadana que haya nacido aquí en la ciudad. Es muy importante porque pues nada más por trayectoria en vida se le da a un solo saltillense por año, y pues yo tuve la fortuna de ser seleccionado por el comité organizador y por el cabildo. Es una sesión solemne en donde está presente el alcalde y el gobernador. Se hacen honores a la bandera con la sexta zona militar, o sea, están presentes los militares. Entonces es muy significativo para un saltillense recibir esta presea. Para mí es un gran honor y me siento profundamente conmovido y agradecido con mi ciudad, agradecido con esta tierra que me ha permitido desarrollarme y que me ha permitido florecer poco a poco y también prosperar poco a poco, que me ha permitido generar fuentes de empleo. Entonces, muy contento y bueno, y muy comprometido, ¿no? Porque pues estos premios también te comprometen a seguir trabajando. Sí, en Instagram es juanramon012, Don Artemio Restaurante y donartemio.restaurant en Estados Unidos. También en Instagram, Villa Ferré, todo seguido, Villa con Vechica, Villa Ferré.
Gracias, mi querida Margot. Gracias, mi querido chef Juan Ramón Cárdenas. Y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. Hemos llegado al término de la primera hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto es You Can't Always Get What You Want de The Rolling Stones. Volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 8 de junio del 2025, WhatsApp de esta producción 5525619133. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, y nuestra primera hora estuvo deliciosa. En nuestra sección Amo México fuimos a visitar la Reserva de la Biosfera El Cielo en Tamaulipas, donde conversamos con el biólogo Iván Cumpián, así como con el guía Luis Fernández y con el maestro pajarero Esteban Berrones. En Origen, nuestra querida Margot Castañeda nos llevó a platicar con el chef Juan Ramón Cárdenas. Y bueno, tenemos todavía mucho por delante. Antes te dejo con esta canción titulada Demons de Fatboy Slim con Marcy Gray.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias, gracias de corazón por acompañarnos hoy domingo 8 de junio del 2025. El WhatsApp de esta producción 5525-619133, celebrando la emisión número 199. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y nos vamos ahora, si te parece bien, a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde Ana María Fernández nos lleva a descubrir el Parque Ecológico Texcoco en voz de Iñaki Echeverría. Este parque es un proyecto de gran envergadura que atiende tres aspectos fundamentales. Por un lado, contiene la presión invasiva de una mancha construida que año tras año ha ido menguando la superficie lacustre. Vamos a ver entonces de qué se trata el Parque Ecológico Texcoco en voz de Iñaki Echeverría con nuestra querida Ana María Fernández.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids con Ana María Fernández.
Hoy tengo el gusto de estar con Iñaki Echeverría, director del proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Iñaki, muchas gracias por estar aquí.
Al contrario, gracias por la invitación, Ana María.
Oye, a ver, cuéntanos un poco. Bueno, a mí me impresionó mucho el proyecto y el impacto ecológico que tiene, pero platícale a la audiencia un poco el impacto ecológico de este nuevo parque.
Bueno, mira, de entrada, lo que platicamos ese día, parque puede ser un nombre que se presta a confusión, ¿no? Porque parque para un americano, para un canadiense, pues a lo mejor son sus parques canadienses, estos gigantescos contra los cuales pues es algo pequeño. Pero parque también es algo que estamos más acostumbrados, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, pues como algo mucho más pequeño. Entonces, pues no es fácil dimensionar lo que representa este parque del lago de Texcoco, porque son 14.000 hectáreas que se están recuperando, y es 14.000 hectáreas, pues equivalen, vamos a decir, a 17 veces Chapultepec, a unas 2.5 veces la ciudad de Oaxaca, una vez la ciudad de Torreón, 2 veces la isla de Manhattan en Nueva York. Entonces, bueno, pues es realmente un territorio muy extenso, muy vasto, el cual pues estamos abriendo al público por primera vez. Es una, hasta hace unos años era una, había una zona federal protegida que se vulneró profundamente cuando se pretendía construir ahí una infraestructura de transporte, el aeropuerto. Entonces es posible trabajar en un proyecto de restauración mucho más ambicioso que el mismo lago de Texcoco. Esta es como una primera piedra, vamos a decir, una pieza clave en un proyecto más ambicioso de restauración de la cuenca hidrológica del Valle de la cuenca hidrológica de México, que se llama correctamente, ¿no? Es un espacio dedicado a todas las comunidades del Valle de México, pero principalmente a sus comunidades más vulnerables, tanto humanas como botánicas y como faunísticas, ¿no? Lo que se trata es de tratar de restaurar el ambiente y, en el contexto de cambio climático, darle viabilidad a este valle de cara a los próximos 80 o 100 años.
Está muy impresionante el proyecto. Me impresionó mucho la cantidad de agua que ya han logrado captar ahí, la cantidad de pájaros distintos o de aves distintas que hay. Estaban los patos estos de como con un pico azul muy lindos. Me impresionó mucho del parque. Es la parte donde se van a poder reunir las familias. Cuéntanos un poco de estas islas que forman el parque.
Bueno, mira, hay como diferentes zonas, ¿no? Entonces, es un área natural protegida, y entonces dentro del plan de manejo pues hay diferentes zonas, algunas más protegidas, con usos más restrictivos desde un punto de vista, digamos, de lo social y cultural. Pero en un área que ya estaba muy impactada por los mismos campamentos de las constructoras y las zonas de almacenaje de materiales y demás, pues decidimos construir un deportivo muy, muy grande que no existía en la zona oriente del Valle de México, y que buscamos se convierta en parte de la vida, digamos, cotidiana de lo que es el oriente del valle, en el cual pues hay cantidad de cosas, ¿no? Fútbol, soccer en varias modalidades, profesional, fútbol 7, fútbol rápido, fútbol para niños chiquititos, bicicletas, patinetas, patines, espacios para correr, para hacer ejercicios, calistenia, gimnasio cerrado, cancha de béisbol, de fútbol americano, de frontón, de básquetbol, un estadio, voleibol, en fin, un montón de cosas que están siendo ahí, además de espacios más sociales, culturales, de servicios, ¿no? Como un museo de sitio, como un restaurante escuela, como un vivero, que dobla también como centro comunitario, una serie de espacios, digamos, nada más de recreación, como puede ser, ¿no? Así zonas de picnic o jardines para acostarse, zonas de parkour, zonas con puentes colgantes, con jardines para niños, trampolines, etcétera. Entonces, pues sí, sí hay la verdad que una buena cantidad de cosas ahí. Y bueno, con el anuncio de la presidenta electa de que habrá segunda fase del lago Texcoco, pues inclusive probablemente pues pueda continuarse este trabajo para concretar algunas cosas más del otro lado de la carretera, donde ya construimos, como mencionaba, el vivero y un mirador y una cafetería en el lago Nabor Carrillo, que permitirán a la gente acercarse a espacios que a lo mejor existían hace muchos años, pero que hasta ahora pues no tenían esta voluntad y esta dimensión de lo público, que es esencial, ¿no? Para que todos conozcamos y sepamos el valor de esta zona que está a corta distancia de la zona urbana de la Ciudad de México y de las zonas conurbadas, sin duda, y de inclusive de las zonas al oriente del parque, que son más bien agrícolas y hasta rurales.
A mí me impresionó mucho y yo creo que sí va a ser un parque que, aparte que obviamente impacte positivamente a la Ciudad de México, va a impactar a la gente que vive alrededor de ahí en tema de comunidad y de convivencia. Iñaki, pues ya no te robo más de tu tiempo. ¿Nos puedes dar las redes del parque para que la gente, o su página de internet, para que la gente se pueda enterar de qué está sucediendo ahí?
Sí, mira, es parquelagotexcoco.com. Por ahí hay uno pirata.org, que ya sabes que siempre pasa algún vivales. Parquelagotexcoco.com y lo mismo en Instagram y en Facebook. Entonces, pues por ahí estaremos.
Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Iñaki, que estés muy bien. Gracias por tu tiempo.
Impresionante el rescate del funcionamiento ambiental de la cuenca hidrográfica aquí en el Estado de México, junto con la Ciudad de México. Es un área del 11% de la mancha urbana que equivale 18 veces el bosque de Chapultepec. Es un proyecto increíble. Gracias de corazón por traerlo a la mesa. Gracias, Iñaki Echeverría, y gracias a todos ustedes. Seguimos transmitiendo hoy domingo 8 de junio del 2025. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es Days Like This de The Cant Empire, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Seguimos transmitiendo hoy domingo 8 de junio del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta emisión número 199. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera y por supuesto el WhatsApp de esta producción 5525619133. Vámonos a nuestra sección Manos Mágicas, donde Clara Monroy nos lleva a platicar con el herrero José Ojeda, que nació en Sayula el 3 de octubre de 1932. Fue conocido por clientes y amigos como Don Josecito. Tuvo 10 hermanos, fue criado por el hermano de su padre Don Salvador, de quien aprendió el oficio de la herrería, y a los 9 años ya obtenía ganancias propias al fabricar pequeños cuchillos y dagas. A los 12 años de edad tuvo la oportunidad de cursar la primaria, donde aprendió a leer, escribir y contar, y nos comenta que también ha buscado perfeccionar su trabajo incorporando materiales naturales provenientes de todo el planeta, como Alaska, Siberia y África, piedras como el lapislázuli, el jade, maderas exóticas, entre otros, obteniendo así su fama internacional. Así que escuchemos al gran maestro José Ojeda.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Pues la verdad es que pocas veces hemos platicado aquí de la herrería como una artesanía, pero hay unas cosas maravillosas y además es un trabajo sumamente complicado. En este caso tuve la fortuna de platicar con el señor José Ojeda. El señor José Ojeda es un herrero que sigue trabajando a los 92 años, que es además la decimotercera generación de herreros en su familia. Entonces, fue una delicia platicar con él. Si algo le sobra, es historia, es amor por lo que hace. Entonces, pues los invito a escuchar la plática que tuvimos con él.
Yo soy décima tercera generación de herreros. Resulta que la herrería pues es uno de los oficios que más se ocupa. Nadie puede trabajar sin el herrero. Todo mundo necesita del herrero. Pero a mí me tocó todavía trabajar la herrería como era antes, todavía muy duro. Pero el maestro que me enseñó a mí a trabajar era hermano de mi papá. Se llamaba Salvador Ojeda Silva. Era un verdadero herrero, que todavía a la fecha pienso cómo hacía las cosas tan bonitas. Antes la herrería hacía arados para la tierra, hachas, hacía azadones, hacía pues cantidad de herramientas que se ocupaban, pero todo eso fue pasando de moda. Y fíjense que fue una vida diferente pues a la que tuvieron mis demás hermanos, porque ya a mí, pues como era solo, era chiqueado, no me faltaba nada, tenía muchos juguetes y tenía muchas cosas, ¿verdad? Así de que me pasé una niñez pues muy a gusto, muy contento. Pero empezó la cosa esa de que yo no fui a la escuela más de 3 años. Había tiempos muy difíciles que venía siendo el pleito entre el clero y gobierno, los cristeros, y luego después se vino la guerra mundial, ¿verdad? Y fue una época muy dura donde no había trabajo, donde, bueno, era una cosa espantosa. Pero yo de pequeño fui a la escuela hasta la edad de 12 años porque la mamá de crianza no quería que yo fuera a las escuelas de gobierno. Antes, en ese tiempo, yo ya hacía daguitas, cuchillitos, muy bonitos, y me los compraban, pues tal vez por lástima, por lo que fuera, pero me los compraban. Y yo, pues, ganaba mis centavitos ya en ese tiempo, ¿verdad? 12 años ya ganaba yo 4 pesos a la semana. Era muchísimo dinero ese. Sin embargo, yo los ganaba. Y le digo, ¿y sabes qué? Eso de ir a la escuela no sirve. ¿Cómo de que no sirve? No, yo dejé de ganar 4 pesos y allí no me pagaron nada. Y enseguida, ¿verdad? No, dice, es que mira, tú tienes que ir a la escuela precisamente porque es una necesidad que tú sepas sacar cuentas y que sepas leer, para que sepas lo que piensan otros cerebros. Bueno, pero pues a mí qué me importa lo que piensan otros cerebros, lo que me importa es lo que pienso yo. Y total que por donde quiera atacaba yo al tío. Sin embargo, pues fui 3 años. Y después de 3 años sabía leer y sabía ya muchas cosas, ¿verdad? Y ya me separé de la escuela y empecé a trabajar con él precisamente. Pero fui un muchacho muy inquieto. A la edad de 18 años ya no me gustó hacer dagas. Empecé a buscarle a hacer armas de fuego y esas armas de fuego logré hacerlas, diseñarlas y hacerlas, y las presenté ante la Secretaría de la Defensa Nacional y me las pasaron, me dieron permiso para hacerlas. Pero vino lo del 68, ¿verdad? Y se acabó. Y allí empecé yo a la cuestión esa de los cuchillos. Tengo 2 hijos que me ayudan, me superaron en la cuestión de la cuchillería. Nosotros, artesanos, pertenecemos a los alquimistas modernos. El alquimista moderno, todas las materias primas que para otros es basura, para nosotros es oro. Por esta razón, de que nosotros el hueso de res, el cuerno de toro, todo eso lo convertimos en unas joyas que nos compran las gentes, y todos los artesanos pertenecemos a lo mismo. Los que hacen metates, los que hacen molcajetes, los que hacen pues todas las materias primas que existen. Pero a mí la visión me vino de cuando era pequeño. Yo tenía un trompo y se usaba jugar trompos en la calle, ¿verdad? Con los muchachos, ¿verdad? Y total, me hicieron pedazos mi trompo y pues tomé los pedacitos y venía llorando con mi tío. Mira, tío, me hicieron pedazos mi trompo. No se apure, no se apure. Ahorita le voy a hacer uno. Y había un pedazo de madera allí y como a las 2 horas ya estaba el famoso trompo. Y de ahí me vino precisamente la imaginación de que de aquel pedazo de madera que estaba tirado, que nadie le hacía precio, después yo lo guardaba con tanto cariño. Y de ahí precisamente viene eso de usar todas las cosas que hay, que son muchas, y que cualquier persona, cualquier joven que llegue a aprender algo de herrería, se mantiene muy fácilmente, ¿verdad? Pero hay poca gente, pocos jóvenes que les interesan. Y a mí me tocó nacer aquí en Sayula. Fuimos 5 hermanos, de los cuales ya los flojos ya se murieron y yo nomás soy el único que quedo, ya con 92 años, ¿verdad? Y todavía me divierto haciendo algo. Mire, yo me divierto de 3 a 8 de la noche, es cuando trabajo yo y estoy inventando chapas de unas, de otras, de otras, de otras, de muchas. Aunque ya me queda poco tiempo porque pues ya son 92 años, ¿eh? Y todavía nomás que fíjese que no tomé vino nunca. Fumé, pero me quité el vicio a tiempo. Y fíjese que aquí somos un equipo que no admitimos que en nuestro cerebro entre basura. Pensar en nosotros somos de los tipos que no compramos problemas. Buscamos la forma de llevar esta, la honestidad, sobre todo en la mejor religión que puede haber para cualquier familia, para cualquier hombre.
Yo solo puedo decirles qué delicia poder escuchar a alguien con esta tradición, con este amor por lo que hace. Yo sigo, desde que tuve la oportunidad de platicar con él, sigo reflexionando sobre esta frase que menciona de que los artesanos son como los alquimistas, porque toman algo a lo que nadie le da valor y lo convierten en algo valioso. Me encanta, de verdad, le estoy dando y dando vueltas, me la quedé en el corazón para siempre. Y pues yo les invito a ver los cuchillos que hacen en su taller, en la página Cuchillos Ojeda, porque son una cosa que te mueres. O sea, dices, yo que no soy muy fan personalmente de las armas en general, sí puedo decir que estas son piezas de arte, son bellísimas. Entonces, pues eso, qué delicia poder tener este tipo de artesanos con esta historia, con este amor por lo que es.
Gracias, maestro, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Daft Punk is Playing at My House de LCD Sound System aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Sympathy for the Devil de The Rolling Stone. Vámonos a escuchar en nuestra sección Viajantes esta conversación que tuvimos con el aventurero mexicano Santiago de la Parra.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
A mi parecer, uno de los aventureros exploradores más destacables y destacados en territorio nacional. Evidentemente, una historia muy interesante vinculada a la naturaleza y a los deportes de aventura. A nivel internacional, Santi es hijo de Alfonso de la Parra, que en paz descanse, uno de los fundadores junto con Valdemar Franco del proyecto Río y Montaña, que posteriormente se transformara en Pico Canoa y en Rodavento, y que desde hace ya hace unos 20 años, poco más de 20 años, trajera a la mesa esta manera de explorar y disfrutar la naturaleza de una manera muy plena, que por supuesto implica la práctica de diversas disciplinas deportivas, pero después buenas comidas, buen hospedaje, buenas regaderas y la verdad es que han generado una cultura o generaron una cultura extraordinaria en torno al aprovechamiento de las áreas naturales y de lo que significa de pronto convertirnos en mujeres, en hombres de acción, al menos durante un fin de semana en estos proyectos que tienen ya en Corral de Piedra, que tienen en Jalcomulco, Veracruz, que tienen próximamente en la península de Yucatán. Y bueno, el hecho es que Santi de la Parra pues es esta nueva generación de exploradores, de visionarios que están redefiniendo la manera de aprovechar, de disfrutar, de convivir con los espacios naturales. Así que escuchemos esta voz de Santiago de la Parra.
Crecí en una familia con la fortuna de estar cerca de la naturaleza desde muy chico. Mi abuelo era scout, entonces mucho del lado de mi madre, pues era eso, ¿no? Salir, hacer viajes, paseos, sobre todo en la República. Y el lado de mi papá, pues fue un guía de aventura, alpinista, y pues también, ¿no? Los fines de semana íbamos a acampar. Realmente, como yo comencé con todo esto, fue a través de la bici. De muy chavo, como que era lo que, en lo que me impulsaban mis papás, o sea, la bici de montaña. Hacíamos algunos viajes, me inscribían a algunas competencias, entonces pues me tocó conocer Oaxaca, aquí en Valle de Bravo. De ahí como que empiezo yo a meterme al tema de la aventura y el deporte, y pues sí, eso pues ha ido evolucionando al día de hoy, donde pues quizá el deporte que menos practico es la bici. Lo que practico es tanto deporte extremo, aunque sí hay un factor de adrenalina. Más que esa sensación, lo que busco yo es la exploración a través de diferentes vehículos, que pueden ser pues mi cuerpo o pues en el kayak, para explorar los cañones y ríos que de otra forma pues no podrías accesar, o el parapente, que pues resulta que puedes navegar utilizando las nubes y las corrientes de aire y desplazarte kilómetros. Los deportes que más practico son la escalada, sería como mi deporte principal al que me dedico de forma profesional. Yo me dedico a la escala en roca y al alpinismo, soy guía de montaña. El kayak y el parapente lo hago de forma más amateur o de forma pues de hobby, ¿no? La montaña pues no es un lugar al que vamos a conquistar. Me gusta más la aproximación de ir a estos lugares con la idea de que más bien nos vamos nosotros a conquistar, ¿no? A nuestros miedos, a nuestros propios demonios, y es como un ascenso ritual, a ofrendar nuestro esfuerzo. Y cuando vemos a la montaña de esta manera, en la mayoría de los casos pues nos permite hacer cumbre. A veces que justo dejamos que sucedan las cosas a nuestro favor, más que como querer forzar algo. Y sí, creo que a través de la escalada he tenido momentos de reflexión profunda y de autoconocimiento importantes. Allá arriba pues estás con tu compañero, hay veces, o hay veces que toca estar solo, pues te enfrentas a ti sin ninguna distracción, ¿no? Sin ningún tipo de máscara o algo que te distraiga, ¿no? De lo que traes dentro. En ese sentido, creo que la montaña sobre todo es un vehículo poderoso para el autoconocimiento, y depende del deporte, pero un lugar que sin duda me parece así de los más cónicos, pero también salvajes y con mucho potencial de exploración, es el Pico de Orizaba. Creo que eso es una montaña bien poderosa, y pues si buscas, hay opción de escalar cosas bien interesantes. Es el último glaciar que tenemos en México, el de la Iztaccíhuatl, se declaró extinto, entonces pues sí es como algo bien especial. También diría que Veracruz es de mis lugares favoritos por la diversidad que hay, ¿no? Desde el Pico Orizaba hasta el Golfo de México, los ríos, las cañadas que hay ahí, la selva, es espectacular. Valle de Bravo es un lugar también súper especial. Llegan las mariposas justo en esta época, noviembre hasta marzo, y para volar en parapente, practicar bici de montaña, caminatas, toda la zona desde las faldas del Nevado, Corral de Piedra, hasta pues, Valle de Bravo, hay muchísimo que hacer. En Veracruz puedes practicar el descenso de ríos en Jalcomulco, y bueno, la alta montaña en el Pico Orizaba es mi recomendación. Me pueden encontrar como Santi de la Parra. Ahí pues subo constantemente mis aventuras e intento compartir un poco de lo que hago.
Gracias, Santi. Gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hoy domingo 8 de junio del 2025. Vamos a hacer una breve pausa. Hemos llegado al término de la segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula, esta emisión número 199. Vamos a escuchar esta canción titulada I Heard It Through the Grapevine de Creedence Clearwater Revival, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel, o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. transmitimos hoy domingo 8 de junio del 2025 la emisión número 199. Nuestras primeras dos horas fueron extraordinarias. Viajamos a la Reserva de la Biosfera El Cielo en Tamaulipas, donde conversamos con el biólogo Iván Cumpián y con el pajarero Esteban Berrones. En origen, nuestra querida Margot Castañeda nos llevó a conversar con el chef Juan Ramón Cárdenas. En Travel Mexico with Kids visitamos el Parque Ecológico Texcoco. En Manos Mágicas platicamos con el gran maestro José Ojeda. Y en Viajantes estuvo con nosotros el aventurero mexicano Santiago de la Parra. Así que bueno, quédate con nosotros a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Esto es After the Rain Has Fallen, el maestro Sting, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 8 de junio del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Acuérdate que me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a escuchar esta canción titulada Memories de Maroon 5 y volvemos enseguida. Memories bring back your... Y ahora escuchemos Batman Song de Tears for Fears aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy domingo 8 de junio del 2025. Vamos a escuchar a David Gilmour con su canción Between Two Points aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Gracias de corazón por seguir viajando con nosotros. Hoy domingo 8 de junio del 2025 hemos llegado al término de la emisión número 199 de Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón a nuestro querido Luis Carmona en los controles. Le agradezco de corazón en la producción al señor Enrique Gil, a nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón y a usted que como cada fin de semana nos acompaña a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana con el fin de semana de celebración de la emisión número 200 de Amo México en Grupo Fórmula. Te dejo con Cocoon de Milky Chance y nos escuchamos la próxima semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.